Buenos días, República de Colombia, Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. En Bogotá, a los 2 días del mes de septiembre del 2025, siendo las 8:54 de la mañana, la legatura se constituye en audiencia pública para los efectos que establece el artículo 392 del Código General del Proceso en Acción de Protección al Consumidor Financiero, promovida por el señor Óscar Fernando Arias Hernández en contra del Fondo Nacional del Ahorro y Positiva Compañía de Seguros S.A. con número de expediente 2024-160-86 y radio 2024-106-489. La presente audiencia se adelanta en cumplimiento de la fecha y hora convocados en auto que consta en el plenario y la dirige Lorena Salinas, profesional de la delegatura, debidamente acreditada a través de autodesignación incluida en el expediente. La audiencia se desarrolla de manera virtual a través del sistema de videoconferencia de Microsoft Teams, disponiendo la grabación del octavo de conformidad con lo previsto en el numeral cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, registro que forma parte integral de la presente acta. Esta grabación tendrá las veces un documento público, por lo que se les advierte el uso de sus datos personales. Les doy la bienvenida a las partes y les concedo el uso de la palabra para que, por favor, se presenten. Señor Arias.
Buenos días, doctora. Mi nombre es Óscar Fernando Arias, por la emisión de la CAT 137-23-495 de Bucaramanga.
Muchas gracias, doctora Gómez.
Muy buenos días, doctora. María José Gómez Gutiérrez, identificada con la cédula 10376-1575 y tarjeta profesional 254-093 del Consejo Superior de la Judicatura.
Gracias, doctora Polanía. El micrófono apagado, doctora.
Gracias, señora delegada. Yuri Andrea Polanía Tálaga, identificada con la cédula de ciudadanía 1136-42-104 de la ciudad de Cali, la que se iba en este momento ante cámara, tarjeta profesional número 370-893 del Consejo Superior de la Judicatura, haciendo lo propio. Gracias, señora delegada.
Muchas gracias. Bueno, habiéndose decretado un receso el día de ayer para la lectura del fallo el día de hoy, encuentra el despacho que, habiéndose surtido las etapas correspondientes en concordancia con lo establecido en el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso, la Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a proferir la siguiente sentencia, haciendo precisión inicialmente que este es un proceso de mínima cuantía. Sentencia, antecedentes y actuación procesal. El señor Óscar Fernando Arias Hernández, actuando en nombre propio, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra de Positiva Compañía de Seguros S.A. y el Fondo Nacional del Ahorro, entidades vigiladas por esta superintendencia, pretendiendo la afectación del seguro de desempleo ligado al crédito de leasing habitacional adquirido por el accionante con el Fondo Nacional del Ahorro, con ocasión a que fue despedido de su empleo el día 28 de febrero del 2023. La demanda fue admitida el 18 de septiembre del 2024 y notificada a las entidades demandadas, quienes en oportunidad se opusieron a las pretensiones con la proposición de excepciones de mérito que se encuentran agregado 16 y 17 del expediente. Corrió traslado las excepciones al demandante, este guardó silencio frente a la contestación presentada por las demandadas. Posteriormente se agotaron las etapas establecidas en el artículo 392 del Código General del Proceso. Consideraciones. De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surgen entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, ejercicio de la acción del artículo 56 de la Ley 1480 del 2011, que se ha denominado acción de protección al consumidor. Como punto de partida, es del caso señalar que, de acuerdo con lo manifestado en el escrito de demanda y sus contestaciones, así como las pruebas remitidas por el Fondo Nacional del Ahorro, las cuales no fueron objeto de desconocimiento por ninguna de las partes, se encuentra acreditado que el accionante suscribió un contrato de leasing habitacional con el Fondo Nacional del Ahorro que fue desembolsado el 18 de mayo del 2018. Ahora bien, de conformidad al certificado de expedición de la póliza y sus clausulados aportados por Positiva Compañía de Seguros S.A., documentales que no fueron desconocidas por ninguna de las partes, el objeto del contrato de seguro es, abro comillas, el presente seguro garantiza el pago de las cuotas mensuales de las obligaciones adeudadas por los asegurados a la entidad tomadora que se encuentren en situación de desempleo involuntario o incapacidad temporal conforme las definiciones, amparos, exclusiones y limitaciones aquí contenidas. Así las cosas, y de acuerdo con lo indicado, no existe discusión sobre la existencia de un contrato de seguro de desempleo ni sobre la calidad de seguro del demandante, la calidad de asegurado del demandante, hechos que son base de las pretensiones de la demanda. Superado lo anterior, encontrándose reunidos los elementos para preferir un fallo de mérito sin que se observe causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, le corresponde al despacho establecer la existencia de una responsabilidad contractual de las entidades demandadas, es decir, el Fondo Nacional del Ahorro y Positiva Compañía de Seguros, en relación con la solicitud de afectación de la póliza de desempleo ligada al contrato de leasing habitacional adquirido por el señor Oscar Arias con el Fondo Nacional del Ahorro. Planteamiento frente al que procede la delegatura a pronunciarse de conformidad con las pruebas regular y oportunamente allegadas, así como las disposiciones que regulan el contrato de seguro y la actividad aseguradora, en especial las contenidas en el título quinto del libro cuarto del Código de Comercio, de los artículos 1036 a 1172, así como el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 del 2010, la Circular Básica Jurídica y en materia de protección al consumidor, la Ley 1328 del 2009 y el lo no regulado en dicha disposición por la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, atendiendo al interés público que ésta posee de conformidad con el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia. De esta forma, partiendo del mandato legal previamente transcrito, es de indicar que Positiva Compañía de Seguros S.A. aportó el certificado de expedición de póliza de desempleo, el clausulado particular y las condiciones generales de la misma, documentales que no han sido desconocidas por ninguna de las partes cuyas cláusulas se establecen. Seguro de desempleo número 24000000005-0. Vigencia del seguro del 25 de febrero del 2023 al 25 de mayo del 2023. Tomador, el Fondo Nacional del Ahorro y asegurados los reportados por el tomador del colectivo, beneficiario, el Fondo Nacional del Ahorro. Entre estos se encuentran el amparo de desempleo involuntario. Y la condición particular de condiciones particulares. Positiva Compañía de Seguros, quien para efectos del presente contrato de seguros se denominará Positiva, ha convenido celebrar el presente contrato de seguros con el Fondo Nacional del Ahorro, quien se denominará el tomador, con el objeto de garantizar al Fondo Nacional del Ahorro el pago de la cuota mensual del crédito adeudada por el afiliado deudor hipotecario y o locatario del leasing habitacional y o arriendo social que se encuentre en situación de desempleo. Dos, personas aseguradas. Todos los afiliados beneficiarios de créditos hipotecarios otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro y o locatarios del leasing habitacional y o afiliados beneficiarios del producto arriendo social, precisando que los afiliados amparados bajo esta póliza deberán ejercer su actividad laboral bajo cualquier modalidad de contrato de trabajo, incluyendo, entre otros, los siguientes: contrato a término indefinido, contrato por obra y labor determinada, obra y labor determinada, contratos de asociación y contratos a plazo presuntivo. Información general del grupo asegurado para los créditos conjuntos se ampara cualquiera de los beneficios que estén en condición de los beneficiarios que estén en condición de desempleo si durante el periodo de pago de la indemnización de uno de los asegurados se presenta siniestro de otro asegurado. El periodo a reconocer de este último comprenderá el valor de las cuotas que no se hayan pagado en el primer evento. 4. Valor asegurado. El valor asegurado será el importe de la cuota mensual de amortización hasta un máximo mensual de 12 veces el salario mínimo mensual legal vigente, hasta por un periodo de tiempo de 12 meses continuos o discontinuos durante la vigencia del crédito, liquidando la cuota al momento de la fecha en que el afiliado queda desempleado. La cuota mensual de amortización del crédito comprende el valor a capital, los intereses y los seguros. Respecto a los asegurados, dice, los reportados por el tomador colectivo. Este seguro deberá cubrir los siguientes eventos: el despido sin justa causa, la declaratoria de insubsistencia, el despido de empleados de libre remoción, la renuncia siempre y cuando no se realice en el preaviso del contrato laboral o el periodo de prueba, el mutuo consentimiento, terminación anticipada de un contrato a término definido, supresión de cargos por fusión, transformación o liquidación de entidades públicas o empresas privadas, cualquier otra modalidad de desvinculación laboral por reestructuración de entidades del Estado, la terminación del vínculo laboral por término fijo y plazos presuntivos, siempre que superen los 3 años de labor continua con el mismo empleador, cesación de la actividad laboral ajena a la voluntad del afiliado, cualquier otra modalidad de despido sin justa causa. El afiliado tendrá cobertura hasta la fecha en que se desembolse la primera mesada pensional, sin que la aseguradora pueda exigir el reembolso de las cuotas pagadas durante el tiempo que se realizó el trámite de pensión, vejez o invalidez. En este orden de las condiciones particulares y de la carátula del seguro, se encuentran pactadas, se extrae que la póliza de la carátula del seguro se encuentran pactadas las formas del amparo y las condiciones en que éste opera. Se extrae que la póliza objeto de litigio tiene un amparo de desempleo involuntario. Se evidencia que la aseguradora se obligó a cubrir a todos los afiliados beneficiarios de créditos hipotecarios otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro y o locatario de leasing habitacional y o afiliados beneficiarios del producto arriendo social, precisando que los afiliados amparados bajo esta póliza deberán ejercer su actividad laboral bajo cualquiera de las modalidades de contrato de trabajo, incluyendo, entre otros, los siguientes. Mismas formas de contratación que ya fueron relacionadas anteriormente. Al respecto, es indicar que, de acuerdo con la certificación llegada por el demandante, los periodos de contratación que había tenido con la Universidad Industrial de Santander correspondían a vínculos laborales que solían iniciar a mitad de enero de cada año y terminaban hacia mitad de diciembre. Finalmente, para que la última vinculación se diera desde el 20 hasta el 28 de febrero del 2023, carta de terminación del contrato que también obra en el expediente toda vez que fue aportada por la aseguradora demandada junto con el expediente del siniestro. Por lo anterior, encuentra el despacho que el demandante tenía un contrato a término fijo, sin embargo, la prestación del servicio no era continua, pues tenía un periodo de alrededor de un mes entre la terminación de un contrato y el inicio del otro en el que el demandante no estaba vinculado a la UIS. De lo anterior, pudo constatar el despacho que, de acuerdo con el amparo de la póliza objeto de litigio, los hechos objeto de litigio no tienen cobertura de acuerdo con el condicionado particular del contrato de seguro y, en consecuencia, se declarará aprobada la excepción de inexistencia de la obligación condicional del contrato de seguro por ausencia de siniestro, propuesta por la aseguradora demandada, lo que conlleva a que no sea posible conceder las pretensiones de la demanda respecto de positiva compañía de seguros y, en consecuencia, se encuentra esta alegatoria relevada al análisis de otros medios susceptibles propuestos por la aseguradora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Superado lo anterior, procede el despacho a resolver si con ocasión a los hechos expuestos en la demanda, el Fondo Nacional del Ahorro es responsable contractualmente frente al demandante respecto de las obligaciones propias del contrato en su calidad de tomador del contrato de seguro y si en consecuencia se deben acoger las pretensiones del demandante. Ha de recordarse que las entidades financieras, como la que fue convocada a este juicio, están obligadas a cumplir con los deberes de información y debida diligencia para garantizar al consumidor una oportuna y completa comprensión y toma de decisiones informadas al tenor de lo previsto en la Constitución, que en su artículo 78 estatuyó que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrársele al público en su comercialización. Esto en concordancia con lo previsto en el artículo 5, literales A y D del régimen de protección al consumidor financiero, que indica que son deberes a cargo de las entidades vigiladas por esta superintendencia, las debe tener a disposición del cliente información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable de las características propias de los productos o servicios ofrecidos. Artículo 7, literal B y C. Obligaciones a cargo de las entidades financieras. La de literal B, prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Y C, suministrar información comprensible, publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. En consonancia con los artículos 37 y 39 del Estatuto del consumidor que dispone artículo 37, condiciones negociales y generales de los contratos de adhesión. Las condiciones negociales generales y de los contratos de adhesión deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos. Primero, haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia de efectos y alcances de las condiciones generales en los contratos, se utilizará el idioma castellano. Segundo, las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. Tercero, en los contratos escritos, los caracteres deberán estar legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. En los contratos de seguros, el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de cobertura de las exclusiones y las garantías. Serán ineficaces si se tendrán por escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. Artículo 39. Constancia de la operación y aceptación. Cuando se celebren contratos de adhesión, el productor y/o proveedor está obligado a la entrega de la constancia escrita y términos de la operación al consumidor a más tardar dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. El productor deberá dejar constancia de la aceptación del adherente a las condiciones generales. Generales, el Gobierno Nacional reglamentará las condiciones bajo las cuales se deberá cumplir lo previsto en este artículo. De lo anterior, discúlpenme, sobre este punto, en el caso. Sobre este punto es del caso recordar que tratándose de cargas procesales, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia recogida en varias ocasiones por la Corte Constitucional en sentencias como la C-279 del 2013 y C-086 de 2016 las ha definido como aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables como la presunción de una la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso. Según la última de las sentencias citadas, una característica de las cargas procesales es entonces su carácter potestativo, a diferencia de la obligación procesal, de modo que no se puede constreñir a cumplirla. Una característica es que la omisión de su realización puede traer consecuencias desfavorables para éste, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal hasta la pérdida de un derecho material. En este orden, para que haya lugar a algún reconocimiento derivado de la responsabilidad civil, resulta necesario que se encuentren acreditados. Primero, la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen obligaciones a cargo de una de las partes, las cuales, de resultar incumplidas, podrían acarrear algún tipo de responsabilidad. Segundo, incumplimiento del deudor, siendo esta la sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo, siempre que aquellas estén contenidas en el negocio jurídico. Tercero, daño o perjuicio, entendido como el menoscabo patrimonial que presenta una persona de su esfera económica o moral por el incumplimiento del cual fue deudor. Cuarto, nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento. Esto es que su manifestación u ocurrencia sean derivados del incumplimiento. De lo manifestado por el asesor que gestiona el contrato de leasing habitacional suscrito por el demandante, el señor Edison Fino, encontró el despacho que el seguro de desempleo se le ofrecía al consumidor como un beneficio, mas no como un seguro que era obligatorio y por el cual el consumidor pagaba una prima, pago de prima que pudo ser constatado en los extractos que fueron remitidos por el Fondo Nacional del Ahorro y el certificado de recaudo de primas que fue aportado por positiva. Del mismo modo, encuentra el despacho que, de lo manifestado también por el asesor, no existía un formato de vinculación al seguro de desempleo que fuera puesto de presente al consumidor y que diera cuenta de las condiciones del seguro, por lo que sí evidencia la delegatura una falta al deber de información que le es exigible a la entidad financiera en mención, así como también lo ha reiterado el Tribunal Superior de Bogotá respecto de las pólizas automáticas. Abro comillas, bajo esta guía es claro que en la práctica financiera el consumidor se ve ante la necesidad o más bien la obligatoriedad de celebrar un contrato de seguro de la modalidad que imponga la entidad bancaria para adquirir un crédito monetario con esta. Y pese a que este entramado de acuerdos negociales interrelacionados, ninguno de estos pierde su autonomía y características. Además de ser claro que no puede correr el contrato principal la misma suerte del accesorio, en tanto la existencia del contrato de mutuo no depende de la vigencia del contrato de seguro. Al cariz de lo expuesto, pertinente es mencionar que la cuestión litigiosa gira en torno a una responsabilidad contractual que se le enrostra a la entidad bancaria convocada por el incumplimiento de brindar información clara y completa sobre el contrato del seguro que se impone suscribir a los deudores de la financiera y el principio de la debida diligencia en tanto, además de la falta de ilustración sobre el convenio de asegurabilidad con un tercero. Ni siquiera se arrimó al suscribiente las condiciones de éste, limitando así los derechos del consumidor para la libre escogencia de un amparo que lo beneficiaría en caso tal de presentarse un evento futuro e incierto. Esta sentencia es del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, del 19 de septiembre del 2024, en el recurso de apelación de una acción de protección al consumidor financiero con número de expediente 2023-02968. De conformidad con lo anterior, en el presente caso se encuentra el despacho inconsistencias entre la información que le fue otorgada al consumidor y la que efectivamente debió brindársele frente a la obligatoriedad de seguro, máxime cuando esta era una póliza automática, y no presentarlo como un beneficio asociado a la adquisición del crédito. Del mismo modo, encuentra el despacho una falta al deber de información, pues como lo manifestó el demandante, no recibió ninguna información de las condiciones del seguro y tampoco se pudo constatar por alguna documental que efectivamente esta información hubiera sido entregada por parte de la entidad financiera al momento del trámite del contrato de leasing habitacional. En este orden de ideas, una vez analizados todos los elementos probatorios aportados a la actuación, encuentra el despacho probable incumplimiento de los deberes de información del Fondo Nacional del Ahorro y, en consecuencia, ese comportamiento constituye el nexo causal con el daño que alega el demandante, que es precisamente el no reconocimiento del siniestro por parte positiva de la compañía de seguros. En estas condiciones se declarará no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que efectivamente existe un contrato debidamente celebrado, lo que es el contrato de leasing habitacional con el demandante, y en el marco de ese contrato se dan unas obligaciones de información a cargo de la entidad demandada y la excepción de cumplimiento de la norma legal por parte del Fondo Nacional del Ahorro. Y en consecuencia, se conlleva a condenar al Fondo Nacional del Ahorro al pago de las 12 cuotas mensuales desde el mes de marzo del 2024, de acuerdo con el valor asegurado que hace parte del condicionado de la póliza objeto de este proceso, el cual se encuentra definido de la siguiente forma. El valor asegurado será el importe de la cuota mensual de amortización hasta un máximo mensual de 12 veces el salario mínimo mensual legal vigente hasta por un periodo de tiempo de 12 meses continuos o discontinuos durante la vigencia del crédito, liquidando la cuota al momento de la fecha en que el afiliado queda desempleado. La cuota mensual de amortización del crédito comprende el valor capital, los intereses y los seguros. Esto da un total para la condena de 12.639.444 pesos, teniendo en cuenta precisamente el extracto de la obligación de febrero del 2023, que fue remitido por el Fondo Nacional del Ahorro. Finalmente, esta alegatura no condenará en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. Conforme con lo expuesto, la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación condicional del contrato de seguro por ausencia del siniestro propuesta por la aseguradora demandada conforme a la parte motiva de esta sentencia. Segundo, declarar no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y cumplimiento de la norma legal por parte del Fondo Nacional del Ahorro propuestas por el Fondo Nacional del Ahorro conforme a la parte motiva de esta sentencia. Tercero, declarar contractualmente responsable al Fondo Nacional del Ahorro respecto de los deberes de información que le asisten en el marco del contrato de leasing habitacional. Cuarto, condenar al Fondo Nacional del Ahorro S.A. a pagar con destino al crédito número 13-72-34-9505 el valor de 12 cuotas liquidadas al 28 de febrero del 2023 para una suma total de 12.639.444 pesos dentro de los 15 días calendario siguientes a la ejecutoria de esta decisión. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Fondo Nacional del Ahorro dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Esta decisión queda notificada en estados y les corro traslado por si tiene alguna manifestación que hacer. Señor Arias.
No, doctora, muchas gracias.
Doctora Gómez.
Doctora, muchas gracias. Solamente una solicitud, si es posible. Lo que pasa, doctora, es que el reconocimiento de los 15 días calendario, digamos que es un término muy corto para el Fondo Nacional del Ahorro. No sé si es posible hacerlo en 15 días hábiles y no calendario. Solamente sería eso y por lo demás conforme con la decisión.
Doctora Polanía.
Conforme con la decisión, señora delegada.
Bueno, de la solicitud de aclaración de la doctora María José de modificar el término de 15 días, calendario 15 días hábiles, le corro traslado al señor Arias por si tiene alguna manifestación que hacer.
No, doctora, muchas gracias.
Doctora Polanín.
Sin manifestación, señora delegada.
De acuerdo, entonces el despacho procederá a resolver las solicitud de aclaración de la doctora María José Gómez. En ese sentido, doctora, atendiendo a la solicitud de aclaración, el despacho aclara el fallo, el numeral cuarto del fallo, que quedará de la siguiente forma: condenar al Fondo Nacional del Ahorro S.A. para el crédito. Para con destino al crédito número 137.23.49.505, el valor de 12 cuotas liquidadas al 28 de febrero del 2023 para una suma única de 12.639.444 pesos dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. La aclaración del fallo queda notificada en estrados y les corro traslado por si tienen alguna manifestación adicional que hacer. Señor Arias.
No, doctora, muchas gracias.
Doctora Gómez.
Conforme, doctora.
Doctora Polanía.
Conforme, señora delegada.
Bueno, les agradezco mucho y antes de que se retiren, les voy a pedir el favor que se identifiquen con su nombre completo como señal de suscripción del acta de la audiencia de hoy. Únicamente el nombre está bien. Señor Arias.
Óscar Fernando Hernández.
Así está bien, muchas gracias. Doctora Gómez.
Gracias, doctora María José Gómez Gutiérrez.
Doctora Polanía.
Yo, Andrea Polanía.
Bueno, les agradezco mucho toda su comparecencia, esta diligencia, que tengan un buen resto de día. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Igualmente
Muy
para
bien.
todos,
Hasta
hasta
luego.
luego, gracias.
Gracias.